Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te habla Guillermo Vila. Tenemos ya la vuelta de la esquina, ese otoño del que tanto hemos hablado este verano. Seguro que recuerdas la cantidad de horas de radio que hemos hecho alertando de lo que podría pasar si Rusia cerraba definitivamente el grifo del gas. Bueno, pues ya lo único que falta es ese definitivamente. Como sabrás, ayer Rusia se inventaba una mini avería para justificar el cierre del Nord Stream, el tubo de gas que ya de por sí estaba operando al 20%. Ya solo quedan en funcionamiento dos gasoductos entre Rusia y Europa, uno que pasa por Turquía y otro que atraviesa Ucrania. Así que en este Mediodía COPE vamos a tratar de explicar qué consecuencias puede tener ese cerrojazo de Rusia, en qué nos puede afectar, qué medidas consideran los expertos que son las más útiles para combatir los efectos de esta crisis energética en la que estamos inmersos. De momento, la decisión de Putin tendrá un efecto inmediato en el aumento de los precios, y es precisamente el control de la inflación el gran reto que tenemos por delante. Mira, escucha lo que decía esta mañana aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, el economista Álvaro Gimeno.
¿Qué consecuencias va a tener? Más inflación. Y la inflación es una hemorragia en la economía de un país que hay que cortar rápidamente. O sea, es el órgano más vital que tenemos de empobrecimiento, que nos empobrece y que por tanto hay que tener muy saneado.
Las familias se empobrecen y el Estado se enriquece. Cuanto más suben los precios, más impuestos recauda el Estado. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo con ese dinero? Porque esto sí es una decisión política, ¿qué hacer con ese dinero? Y el gobierno tenía básicamente dos caminos. Uno pasaba por aliviar la presión fiscal, bajar los impuestos, para que cada familia elija lo mejor o la mejor manera de afrontar la crisis, según cada cual, según la necesidad de cada familia. El segundo camino es el de convertir al propio gobierno en el administrador de la pobreza generalizada. Es decir, yo gobierno y reparto subvenciones a quien considero, trenes gratis o dinero para que los chavales se compren libros. Obviamente, el gobierno ha tomado el segundo camino. Y el problema es que el camino que, por desgracia, empiezan a tomar muchos ciudadanos es el que conduce a las oficinas del paro. Ayer fue curioso ver a diferentes ministros del gobierno tratar de vender como buenos unos datos que objetivamente no lo eran. Agosto deja 40.000 desempleados más en nuestro país. En un mes tradicionalmente negativo, es verdad, para el mercado laboral, se destruyeron casi 190.000 puestos de trabajo. Hoy en COPE hemos querido aterrizar esos datos, ese drama del desempleo. Y hemos hablado con una persona que perdió su empleo ese fatídico 31 de agosto, en el que 273.608 españoles perdieron su trabajo. Ya te digo, uno de ellos, una de ellas en este caso, es Carla. Ella tiene 28 años y trabajaba en una joyería de Santander.
Mi contrato era temporal, puesto que estaba para cubrir las vacaciones de verano de las chicas que trabajaban en el mueble. Y al finalizar ese contrato, acabado el verano, pues mi contrato finalizaba y decidían, como no era necesario, pues no contar más conmigo.
Bueno, pues esta es la cruda realidad económica de nuestro país. Y claro, con este panorama es con el que ha arrancado el primero de los 30 actos con los que Pedro Sánchez quería tomar el pulso de la calle. Esta mañana en Sevilla se ha encontrado con esto. Ha habido muchos pitos cuando Sánchez recorría las calles de un barrio de Sevilla minutos antes del acto protocolario, este sí muy organizado y con afines, en el que el presidente ha recuperado el tono mitinero y en el que ha vuelto a arremeter contra el Partido Popular, al que ha acusado de dar lecciones de españolismo y de no arrimar el hombro. Claro, la realidad de la gente, de esa gente a la que alude el PSOE en su última campaña, no cabe en una pancarta, no son una marca, no son un tuit, no son el objetivo de una estrategia política. La gente de verdad lo está pasando muy mal y da la impresión de que la calle se lo va a hacer saber al presidente. Sábado 3 de septiembre te cuento ahora el resto de noticias de este día con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Seguimos pendientes del buque varado frente a las costas de Gibraltar.
Sí, ya se ha extraído todo el gasóleo de la nave. De hecho, solo quedan 5 toneladas de un depósito para el funcionamiento de las máquinas que no se va a bombear. Respecto al fuel oil, solo queda un tanque por vaciar, ya que el ritmo de trabajo ha sido más lento de lo previsto. Mientras, siguen pendientes de comenzar las labores para extraer 27 toneladas de aceite lubricante. Por cierto, que en Gibraltar y en la línea de la Concepción siguen cerradas esas playas por la contaminación del agua con los vertidos.
Investigan la muerte de un bebé de 3 semanas en una vivienda de Linares.
Las primeras hipótesis señalan a la asfixia como causa de la muerte. Los hechos ocurrían esta mañana sobre las 8:15 en la localidad jienense. Por el momento, la Policía Nacional se encuentra interrogando a los padres para conocer qué ha ocurrido.
Y en Rusia, miles de personas han despedido hoy a Mijaíl Gorbachov.
Un funeral que no ha sido de Estado y al que no ha asistido por su parte el presidente Vladimir Putin por problemas de agenda. La ceremonia ha arrancado en la sala de las columnas de la Casa de los Sindicatos de Moscú y después el cuerpo del líder soviético ha sido trasladado al cementerio de Novodevich, un cementerio que, por cierto, allí descansan destacados nombres de la historia del país y también su esposa. Te recuerdo que Gorbachov, el último líder soviético, fallecía este miércoles a los 91 años.
Y en los deportes ya tenemos 11 del Real Madrid para el partido de esta tarde, Miguel Aguilar.
Para enfrentarse al Real Betis en menos de 2 horas, Ancelotti sale con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Álava y Mendy en defensa, Tchouaméni, Camavinga y Modric en el centro del campo y en ataque, Vinicius, Benzema y la novedad en el 11, entra Rodrigo en banda derecha, se queda Valverde en el banquillo. Eso será a las 4 y cuarto, pero la jornada del sábado ya ha empezado. Está en directo ahora mismo en primera división, en el minuto 35 de partido, Mallorca 0, Girona 0, y en segunda división, minuto 36, Alavés 1, Las Palmas 0. A las 6:30, Real Sociedad, Atlético de Madrid, y a las 9:00 p.m. cierra la jornada del sábado el Sevilla-Barça. Super sábado el que tenemos hoy por delante, no solo en la Liga, en Polideportivo. Tenemos en directo también la 14ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. De momento quedan 105 kilómetros para meta con 2 corredores en cabeza. En Fórmula 1, a las 3 arranca la sesión de clasificación para el Gran Premio de Países Bajos. En MotoGP arranca la quali justo ahora en estos momentos. En baloncesto, a las 7 España se enfrenta a Georgia en la segunda jornada del Eurobasket. Y a la misma hora está previsto que comience la tercera ronda del US Open entre Carlos Alcaraz y Brooksby.
Gracias, Miguel. Está el día, desde luego, como para perderse tiempo de juego. Son las 2:36 de la tarde, hora menos en Canarias. En COPE a esta hora te contamos lo que está pasando. Y vamos con la última hora de ese anuncio de Rusia de cerrar el tubo Nord Stream que enviaba gas de Rusia a Europa. La razón oficial que ha dado el Kremlin es que se debe a una fuga de aceite detectada durante el mantenimiento de la única estación compresora aún en funcionamiento. Obviamente nadie se ha creído ese argumento, sobre todo porque Putin ha decidido cerrar el grifo justo después de que el G7 haya decidido este viernes implementar de forma urgente un límite a los precios del petróleo ruso. Además, la empresa energética alemana Siemens Energy ha rechazado, ya lo ha hecho en las últimas horas, que una fuga de aceite sea motivo como para suspender el flujo de gas. Así las cosas, el país que más se puede ver afectado en las próximas jornadas es Alemania. Así que vamos a saber cómo está reaccionando el país germano ante el cierre de Nord Stream. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán esperaba esta decisión con cualquier excusa, según el ministro de Economía, Robert Habeck, que tranquilizaba anoche a la población asegurando que la situación en el mercado del gas es tensa, pero la seguridad del suministro está garantizada, con las reservas al 84,3% de su capacidad. El motivo alegado ayer por la gasista estatal rusa fue una supuesta fuga de aceite detectada durante la revisión, y la reparación va para largo. Según Gazprom, en el pasado se detectaron fugas de aceite similares en otras 3 turbinas y la reparación solo puede llevarse a cabo en un taller especializado, lo que resulta imposible mientras sigan en vigor las sanciones internacionales contra Rusia, dice. Gazprom anunciaba el cierre definitivo del grifo del gas solo unas horas después de que los ministros de finanzas del G7 anunciasen un acuerdo para fijar un precio tope a las compras del petróleo ruso y llamasen a países de todo el mundo, como India, gran comprador, a sumarse a esta iniciativa. Putin se sigue embolsando unos 1.000 millones de euros al día por las ventas de petróleo y en cuanto entre en vigor ese precio tope ya no podrá financiar tan fácilmente su invasión de Ucrania. El G7 pretende además limitar los precios fuera de control de la factura energética, pero con el gasoducto Nord Stream 1 cerrado, el problema quizá no sea ya tanto el precio como el suministro durante los meses más fríos del invierno, y esta perspectiva ejerce una gran presión política. En marzo, 2/3 de los alemanes se mostraban en las encuestas a favor de las sanciones internacionales contra Rusia. Hoy solamente está a favor el 53%.
Bueno, vamos a marcharnos en este mediodía COPE ahora hasta Moscú para conocer más detalles sobre esa decisión de la que estamos hablando de suspender el envío de gas a Europa a través del tubo Nord Stream. Corresponsal Ricardo Marquina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una decisión que tomaba el Kremlin en las últimas horas, en principio alegando fallos técnicos.
Así es, dicen que la turbina está teniendo problemas, que los problemas son debidos a que Rusia no tiene capacidad de importar material técnico por las sanciones y que mientras haya sanciones seguirá habiendo cortes en el suministro. No ponen fecha para retomar el suministro, para volver a bombear, o sea que podemos entender que pues simplemente esto es lo que es, un giro de tuerca más, presión política a través de la economía para Europa por su apoyo a Ucrania.
Bueno, pues estaremos pendientes, Ricardo, de lo que pueda pasar en las próximas horas ante lo que efectivamente más parece una amenaza o una medida de presión que una cuestión técnica. A todo esto, Ricardo, estamos en un día muy especial en la capital rusa. Durante toda esta mañana cientos de personas han asistido a la capilla ardiente de Mijaíl Gorbachov, que fallecía el pasado 30 de agosto a los 91 años en un hospital de Moscú. ¿Cómo ha ido esa jornada, esa mañana?
Pues acabo de salir ahora mismo de lo que es la capilla ardiente. He visto el féretro, había conocidos, familiares, mucha gente. No sé ponerte una cifra, pero quizás varios miles de moscovitas se han acercado a dar su último adiós. Y bueno, pues sensaciones encontradas, porque mucha gente ha venido a dar su último adiós, pero el Estado ruso en sí no está apenas presente. No ha venido Putin, dice que no tiene tiempo, que la agenda está, la tiene a tope y que no puede venir, y no es un funeral de Estado, lo cual demuestra que hay un interés político en pasar página lo antes posible y hacer de este funeral y de la figura de Gorbachov pues un perfil bajo en esta despedida. No olvidemos que Gorbachov representa la apertura de la Unión Soviética y de Rusia al mundo, justo en el momento en el que Putin va en la dirección opuesta.
Los actos, por tanto, que se limitan a esa ceremonia en la Casa de los Sindicatos y al entierro posterior durante este día también en el cementerio de Novodevichy. Gracias, Ricardo Marquina, corresponsal. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya hablamos ahora de cómo la actual coyuntura internacional está incidiendo en lo que más notamos todos, en el escenario de precios disparatados en que nos encontramos, especialmente en lo que tiene que ver con los precios de los combustibles. Como sabes, esta semana el gobierno ha anunciado, después de que el PP llevara pidiéndolo semanas, es verdad, una bajada del IVA del 21 al 5%. Explicamos cómo te puede afectar esta rebaja con Andrea Espuña.
Mira, pues te doy los datos, Guillermo, de la OCU. Un hogar medio con calefacción y consumo moderado que tenga contratada la tarifa en el mercado libre podría ahorrarse 227 euros al año, es decir, casi 19 euros al mes. En cambio, si ese mismo hogar está abonado al mercado regulado, el ahorro se rebaja a menos de la mitad, a 103 euros anuales, lo que no llega a 9 euros al mes. Una medida de la que expertos como Jorge Morales de Labra ya advierten.
Es un parche que yo creo que era obligatorio en el corto plazo porque la situación es extrema, pero que de hecho a largo plazo lo que viene es a perjudicar la situación que estamos viviendo en lugar de mejorarla. Y lo que se trata es de que consumamos cada vez menos. Entonces, claro, todas las rebajas que hagamos vía impuestos a estos combustibles lo que vienen es a incrementar el consumo. Y por tanto van en dirección contraria de lo que buscamos. No obstante, insisto, ahora mismo es que prácticamente no había otra opción porque estamos en una situación de emergencia.
Esa es la sensación, de que se trata de un parche muy pequeño para un problema tan grande, y más ahora, Guillermo, como contabas, con el suministro del gas ruso completamente en el aire, lo que previsiblemente va a subir más las tarifas que ya estaban en máximos.
Y es que, Andrea, la excepción ibérica no ha amortiguado todo lo esperado los precios. Escucha, Elena ha comparado la factura de la luz de agosto con la del año pasado. Con tarifa variable, fíjate, ha pagado casi 70 euros más.
El año pasado pagué 128,30 euros de luz y este año, con la subida, he pagado 195,87.
De hecho, aunque el precio de la luz cae hoy casi un 20%, hasta los 302 euros por megavatio hora, pagamos 165 euros más que hace justo un año. ¿Por qué no está funcionando como se esperaba la excepción ibérica, Andrea?
Pues mira, porque el gas sigue subiendo de precio y resulta que en esto de la excepción ibérica hay una letra pequeña. Porque aunque el precio del gas para la generación eléctrica está topado a 40 euros, en nuestra factura hay una letra pequeña, una partida que se llama compensación a las empresas eléctricas que pagamos nosotros, los consumidores. Escucha, que te lo explica el experto energético Jorge Morales de Labra.
La diferencia entre el precio intervenido por el gobierno y el precio que realmente tienen que cobrar las empresas de gas, ¿no? Ese diferencial es el que pagamos en una línea aparte en la factura como compensación de gas.
Los consumidores tienen que pagar la compensación, es decir, la diferencia entre el tope y el precio del mercado real. Ahora, con el suministro del gas, pues más en el aire que nunca, las tarifas van a seguir creciendo. Escucha al experto Mario Berna.
No te diría que infinito, pero evidentemente, si el precio del gas sube a 500 euros, el tope de gas hay que pagar la diferencia entre los 500 y los 40 euros que marca el Real Decreto, con lo cual nos vemos 500, 600 euros a algunos días.
Y aunque sí, nos ahorramos dinero con la excepción ibérica, hoy en concreto 77 euros, 183 euros de los 302 que estamos pagando por megavatio hora, van en esa compensación a las eléctricas, Guillermo.
Y por si faltaba algo, gracias Andrea, en esta empinada cuesta de septiembre tenemos que sumar los gastos de la vuelta al cole, que como bien sabrás no son pequeños. Más de 8 millones de niños están a punto de regresar a las aulas. Este próximo lunes comenzarán las clases en Cataluña y durante el resto de la semana se irán incorporando los alumnos de las demás autonomías. Será la vuelta al cole más cara de los últimos años, ya lo estarás notando. De la inflación no se escapa nada, tampoco los libros, los uniformes, las mochilas, los cuadernos. Además, hay que tener en cuenta que este curso 2022-2023 será el primero en el que se va a aplicar la LOMLOE, la ley CELA. Será en los cursos impares de cada ciclo y eso se traduce en que habrá que comprar nuevos materiales escolares, entre ellos nuevos libros de texto. Si hacemos números, los ha hecho Concapa, fíjate lo que dice la Confederación Católica de Padres de Alumnos, calcula que el coste del nuevo curso ha subido entre un 25 y un 30% respecto a otros años. Las familias gastarán entre 200 y 250 euros más que el curso pasado. Se invertirá un mínimo, dice Concapa, de entre 400 y 500 euros y un máximo de entre 800 y hasta 1.000 euros. Ahí es nada. Un coste muy alto para nuestros maltrechos bolsillos. Un gasto inasumible para muchos hogares que ven cómo les ha subido todo. La luz, la cesta de la compra, la hipoteca y ahora también el material escolar. Lo notan y lo van a sufrir padres y madres como María Ángeles, que tiene dos hijas en edad escolar.
Una falda de colegio te cuesta 49 euros. Y una sudadera 30 euros. Un polo 25. Y claro, no puedes coger solamente un polo, un jersey, tienes que coger por lo menos tres polos, dos jerseys, porque hay que lavar ropa, hay uniforme, luego el chanda, que también es aparte, deportivas, todo, zapatos, y son dos. Los uniformes han subido, los libros han subido, el colegio, todo ha subido. Es complicado, pero al final lo acabas haciendo, pues te quitas a lo mejor otras cosas tú para dárselo a las niñas.
En los últimos cursos se solía reciclar mucho material escolar. Se pasaba, por ejemplo, de unos hermanos a otros. Esto, verdad, se ha hecho toda la vida. Pero este año, como te decía, con la implantación de la LOMLOE, los libros van a cambiar. Solo en un año se han encarecido un 12%. Otro gasto ligado al comienzo del curso son los uniformes. María Ángeles apuesta por planificar su compra con tiempo, con el fin de ahorrar.
Los uniformes, por ejemplo, me mandaron circular en el colegio de que si no los compraba antes de junio, me subían ya en septiembre. Pues casi un 15%. Entonces yo los compré ya directamente a final de mayo para que no paran coger la subida. Y en los libros sí que nota subida.
Y si eres de los que llevas a tus hijos al cole en coche, ya habrás tenido en cuenta el desembolso que te tocará hacer en gasolina. Llenar el depósito ahora es 24 euros más caro que hace un año si nuestro vehículo usa diésel y 10 si es gasolina. Con este panorama, buen seguro serán muchos los que opten por el transporte público, que además, ya sabes, tiene notables descuentos. Es el caso de Pablo. Piensa llevar en tren a sus 5 hijos.
Es que me sale un coste que no me interesa. No me sale rentable. Ojo, ya el año pasado estaba la gasolina a la mitad que está ahora, pues ya imagínate este año, ¿sabes? No, nosotros no movemos el coche. Nosotros normalmente la vuelta al cole, según los años, entre 900 y 1.200 euros nos cuesta como poco. Sin contar lo que es el colegio, o sea, pues las actividades extraescolares, sino uniformidad, gastos de, oye, que hay que comprarle cartera, gastos de labor de transporte, gastos de material escolar.
Vamos ahora con los datos del paro que conocíamos ayer, o mejor dicho, déjame que te explique hoy esos datos aterrizados, concretados en casos concretos de personas que este mes de agosto han perdido su empleo. Como sabes, el número de parados crece por segundo mes consecutivo y vuelve a situarse por encima de los 2,9 millones tras haberse registrado una subida de 40.000 personas el mes pasado. Hemos encontrado el ejemplo de Carla. A sus 28 años, esta cántabra perdía su trabajo en una joyería.
Yo he trabajado en otras marcas de joyería dentro también de estos almacenes, y lo que hacen es, pues, al final tirar de esas personas cuando necesitan a gente para cubrir vacaciones, bajas, contratos todos temporales.
Su ejemplo es el de millones de jóvenes, los más afectados un mes más. Casi 9.000 menores de 25 años pasaron a engrosar las listas del paro. El motivo, la temporalidad. La propia Carla confía en que vuelvan a llamarla, aunque asume que solo será con contratos de sustitución o vacaciones.
Sí que confío en que vuelvan a contratarme para el trabajo, pero va a ser siempre con contrato temporal. Es decir, quizás en Navidades, para la campaña de Navidad, o para campañas similares. No están apostando por contratos más duraderos porque las ventas han bajado considerablemente.
Por comunidades, solo Canarias, Navarra y Aragón han sido las únicas donde el paro ha descendido en las últimas semanas. En líneas generales, los datos de desempleo conocidos no son muy positivos, la verdad, y más teniendo en cuenta que hace justamente un año había más de 400.000 parados. También hay que tener en cuenta que agosto suele ser un mes duro para el empleo en nuestro país, por lo que la gran duda es cómo será la tendencia en los próximos meses. Por los micrófonos de COPE ha pasado José Díaz Canseco, experto en recursos humanos y mercado laboral. Todo parece indicar que nos espera un invierno complicado.
Van a ser meses complicados para los empleados, puesto que la gente está dejando de consumir y eso redunda en la hostelería, en el comercio. Los datos de desempleo del comercio son de los mayores de la serie de este mes de agosto, más que de la hostelería, que ha ido aguantando, ¿no? Hay muchos elementos, muchos condicionantes que pueden hacer, y yo creo que desgraciadamente van a hacer, que el empleo baje.
Lo que también cae de nuevo es la afiliación de autónomos. Solamente en el mes de agosto se perdieron 13.510 afiliados. De media, por cada día de agosto, este dato es terrible, por cada día de agosto desaparecieron 436 trabajadores por cuenta propia y en lo que va de año, la Seguridad Social ha perdido casi 1.000 de sus afiliados autónomos. No veíamos un dato así desde el año 2013. Cifras realmente preocupantes y que pronostican un otoño complicado. El propio Díaz Canseco ha advertido de que si siguen incrementándose los impuestos y los costes sobre la figura del autónomo, los datos seguirán a la baja.
El problema es que estamos cargando de costes y estamos regulando mucho esas figuras, lo que hace que no dejemos subsistir o generar valor añadido, generar riqueza, ganar dinero y por tanto generar empleo. La falta de actividad, la evolución de los costes, como decía, y de las cosas que están pasando en las economías, puede hacer que la cifra, y yo creo que va a ocurrir, la cifra de autónomos vaya bajando, haya cogido la senda bajista en los próximos meses.
Como hemos comentado hace un momento, lo que se pone manifiesto con estos datos es la temporalidad, que desde luego es uno de los graves desafíos de nuestro mercado laboral. A lo largo de agosto se registraron casi 1.300.000 nuevos contratos, el 40% indefinidos, mientras que el resto de firmas fueron de carácter temporal. Este experto con el que hemos hablado hoy especifica que independientemente de las cifras, tendremos que esperar a la próxima encuesta de población activa para conocer qué tipo de contrataciones predominan en nuestro mercado laboral.
¿Cuándo se va a ver que realmente está funcionando la contratación indefinida? En aquellas épocas que están desestacionalizados, que no es normal que haya un aumento por temporada de contratos, que va a ser otoño y que va a ser invierno y toda la Navidad, ¿no?, y primavera. Ahí lo vamos a ver y seguramente la EPA lo refleje también.
Bueno, 2:52, una hora menos en Canarias. Si me das un instante, te cuento cómo ha ido ese primer acto de Pedro Sánchez en su regreso protegido a las calles de nuestro país.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número uno de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Venga, vámonos a Sevilla. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha protagonizado esta mañana el primero de los 30 actos con los que antes de diciembre y según Ferraz pretende recuperar el pulso de la calle. La campaña se llama El Gobierno de la Gente. Hoy ese primer acto ha tenido lugar en Sevilla y aunque prometían que no sería un mitin.
Este es un acto diferente, este es un acto especial, esto no es un meeting. Por tanto, hoy los protagonistas estáis ahí y el gran protagonista está aquí.
Que era Pedro Sánchez. Claro, la verdad es que sí ha parecido un mitin. En la primera parte, al menos, la escenografía, la de siempre. Hablaba el alcalde, luego el líder regional y luego Sánchez para volver a arremeter contra la oposición.
Desde aquí les digo que querer a España es trabajar para el bien de España y de su gente, desde el gobierno y desde la oposición. Por tanto, que arrimen el hombro y dejen de decir no a todo como están haciendo sistemáticamente en el Congreso de los Diputados.
Es verdad que sí ha habido tiempo para un paseo por las inmediaciones del barrio Pino Montano. Además, ha visitado Sánchez este sábado el proyecto de ampliación del Metrocentro de Sevilla, que unirá el centro de la ciudad con su principal llegada de viajeros, la estación de Santa Justa. En el paseo a pie de calle también ha habido ciudadanos que le han mostrado su rechazo. Los silbidos al presidente, por cierto, a los que también hacía referencia el propio Sánchez.
Mirad, cuando venía andando para acá, gracias a todos y a todas por el recibimiento que me habéis, incluso también a aquellos que muestran, la verdad, tener bastantes pulmones, ¿no? Para hablar. Pero no nos van a esconder, no nos vamos a callar, vamos a explicar las cosas.
Bueno, Sánchez, que tras su discurso meeting sí que ha respondido algunas preguntas que le han hecho los asistentes a ese meeting, muy difíciles la verdad, pues tampoco eran. Por su parte, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ya ha estado en Lanzarote y ha celebrado allí la decisión del gobierno de bajar el IVA del gas, sobre todo ha dicho, porque era una propuesta de su partido.
El gobierno solo acierta cuando rectifica y cuando acepta las propuestas del Partido Popular, porque esto ya lo propuso Feijóo hace algunas semanas. Ni caso, y las va aceptando progresivamente. Ahora bien, y fijaos, él se atrincheró cinco meses sin aceptar la propuesta del Partido Popular de bajar el IVA del gas, y lo hace cinco meses después. Por tanto, más vale tarde que nunca.
Bueno, vamos a marcharnos hasta el campo de Gibraltar para saber cuál es la última hora de ese vertido de ese buque en Gibraltar del que venimos informando puntualmente en COPE en los últimos días. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha confirmado en estos micrófonos que el vertido de aceite hidráulico procedente de ese buque accidentado frente a Gibraltar, que llegó ayer a la costa de Poniente de la línea de la Concepción, ha dicho que de momento no ha alcanzado el litoral algecireño.
Esta mañana hemos tenido la reunión de coordinación en el ayuntamiento. Seguimos con el nivel de preemergencia, no lo hemos variado. Se han puesto barreras anticontaminación en las zonas más delicadas, como pueden ser el Parque Natural del Palmones, de la desembocadura del Palmones, y estamos preparados con las barreras que tenemos, con el material absorbente y también con los skimmers.
Las labores de extracción, mientras tanto, han continuado durante toda esta noche con la perspectiva de que la carga contaminante alojada en el tanque 2 del barco pueda ser extraída por bombeo a lo largo de este sábado. Vamos sobre el terreno a conocer la última hora. COPE Cádiz, Ana Molina, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya se ha extraído todo el gasóleo del OS-35, salvo 5 toneladas de un depósito que permanecen para el funcionamiento de las máquinas. En cuanto al fuel oil, solo queda un tanque por vaciar, tareas que podrían culminarse hoy mismo. Siguen pendientes también de comenzar las labores para extraer 27 toneladas de aceite lubricante. Hoy hay playas en Gibraltar que siguen cerradas al baño. Lo mismo ocurre con parte del poniente de la línea, donde este viernes llegaron restos de vertido. Por ahora parece que la situación es estable, pero los medios siguen desplegados en la zona. Recordar también que el otro buque implicado en el accidente, el Adam LNG, se encuentra en Cernaval, en San Roque, para ser reparado. Sus daños son menores. Solo se ha visto afectado por daños estructurales en el bulbo, que es la zona más cercana a proa. Serán 9 días de trabajo para poder repararlo.
Gracias, Ana. Y llevamos todo el verano hablando de ello. Después de un año especialmente seco, las reservas de agua en nuestro país han vuelto a bajar a lo largo de esta semana. Los embalses se sitúan por debajo del 36% de su capacidad, una situación especialmente grave en cuencas como la del Guadiana, que está al 24%, o la del Guadalquivir, al 22%. Sin embargo, la sequía se ha extendido por toda la península y son muchos los afectados por las medidas y restricciones en cuanto al uso del agua. Óscar es el dueño de un hotel rural en Maus de Salas, una localidad de Orense en la que solo disponen, fíjate, de una hora de agua cada 2 días.
Con esa situación, pues no puedo dar servicio y nada, me han cancelado pues el 100% de las, ¿sabes?, de las reservas, y ahora mismo pues nada, tuve que hacer un cierre temporal de la empresa.
La sequía se está prolongando en el tiempo mucho más de lo normal y las medidas son cada vez más restrictivas. Escucha otro testimonio, en este caso generosa, una vecina de 82 años de la localidad de Maus de Salas, también afectada por el escaso agua del que dispone.
Yo tengo un calentador de 100 litros, digo, eléctrico. Pero cuando se acaba, ya no se puede hacer más. Digo, yo necesito, soy una persona, digo, que necesito cada día bañarme. O sea, ahora mismo viviendo una señora también, digo, a un día a la semana, pues tampoco puedo limpiar como se tiene que limpiar, digo, porque no hay agua.
Incluso en este
El grupo Izal, de gira con motivo del lanzamiento de su último disco Hogar, ofrece un concierto esta noche a las 10:15 en el Teatro Romano de Mérida. Con su música llegamos a las 3 de la tarde. Sigue ya Tiempo de Juego aquí en la radio, en COPE. Buenas tardes.
Sincero en la boca.